Desde la antigüedad y más concretamente desde el neolítico es cuando se desarrollan viviendas más estables y con recintos que poco a poco fueron evolucionando estéticamente. Así surgieron, por ejemplo, los dólmenes, construidos con enormes bloques de piedra, pero a medida que las sociedades se hacían más complejas y extensas, surgieron los primeros núcleos urbanos cerrados con viviendas agrupadas en torno a lugares sagrados. De esta forma nacieron las altas culturas de Medio Oriente, Mesopotamia y Egipto, aunque tuvieron que ser los antiguos griegos y romanos quienes buscaron la perfección sentando esas bases de la arquitectura clásica. Desde entonces y hasta hoy se ha producido una revolución gracias a nuevas técnicas, nuevos materiales y a la tecnología. Hoy hablaremos de arquitectura, del actual, de los problemas que existen y de qué manera el Colegio de Arquitectos de Córdoba se pone a disposición de la sociedad. Lo hacemos con Juan Eusebio Benito, decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, al cual le doy las gracias por abrirnos las puertas del Colegio ACOPE y también a todos los oyentes.
Ha sido un placer.
¿Qué cambios se han llevado a cabo desde que usted es decano y cuáles están en proceso de cambios, Juan?
Bueno, pues tras pasar un periodo en que se ha saneado el déficit que tenía el colegio, consecuencia de los despidos que hubo que realizar a causa de la crisis, todo realizado por la anterior Junta de Gobierno, hemos seguido, nosotros, los que estamos en la Junta de Gobierno, hemos seguido una línea de austeridad en el gasto, pero que está permitiendo invertir en tareas propias, colegiales, como son la formación del colegiado y la adjudicación de becas vinculadas a la arquitectura y el urbanismo, cuya finalidad intentamos aprovecharla tanto para el beneficio del colegiado como para alguna información de la que es deficitaria la gerencia de urbanismo, ¿no?
¿Cómo participa vuestro colegio en la sociedad? Que creo que habrá oyentes que lo desconozcan.
Bueno, pues nuestro objetivo es estar presente en los temas de ciudad vinculados a la arquitectura y el urbanismo. El Colegio de Arquitectos es una institución de derecho público que existió porque la administración le hacía falta un control de técnicos que no disponían antiguamente, y entonces el colegio era necesario porque llegaban proyectos al ayuntamiento que no tenían personal técnico cualificado para poder informarlo, y era responsabilidad de que el visado del colegio les informara, les dijera el que era viable, no era viable, etcétera. Ha transcurrido el tiempo, la administración se ha dotado de ese déficit que tenía técnico. ¿Y qué pasa? Porque ha ido prescindiendo del colectivo, vamos, de los colegios en particular, ¿no? Y el colegio es importante que esté informado. Por eso nosotros, una de las acciones que estamos emprendiendo con mayor fuerza es la de volver a formar. Pues, por ejemplo, recientemente hemos entrado en la Comisión de Cultura, estamos a nivel informativo y nos permite que nosotros llevamos con voz pero sin voto, pero sí nos permite trasladar a nuestros colegiados pues muchas informaciones y conclusiones y determinaciones que se toman a partir de un determinado momento. Estamos también colaborando con temas de becas, que lo que he dicho antes era para que los trabajos que se hagan sean útiles también para la administración. Por ejemplo, hay una de las que se están iniciando, que están puestas ahora, pues para el tema de las ITE, las inspecciones técnicas de edificios, pues un plano en el cual cualquiera puede acceder a cualquier parcela de la ciudad y saber que la inspección técnica pues le corresponde tal día en tal fecha. En esto pretendemos también inclusive una información urbanística, es decir, que cada uno pida una solicitud de un punto concreto de la ciudad y le digan pues qué edificabilidad y qué rendimiento tiene. Y un tema también importante que pretendemos en esta Junta es la creación de una oficina, que la queremos implantar rápidamente, próximamente, de atención al ciudadano. Es decir, que al colegio haya un técnico responsable que cuando llame se le informe adecuadamente.
Bueno, pues hablando de lo que se aporta a la sociedad, una vez aprobada la constitución de la mesa del casco histórico con todas las partes afectadas, ¿les ha extrañado que el Colegio de Arquitectos no esté presente?
Pues la verdad es que sí, es que nos ha llamado la atención sobremanera porque creemos que el Colegio de Arquitectos tiene mucho que decir en esa mesa, y más cuando tienes el conocimiento de las 25 sociedades y entidades que forman parte, universidad, bancos, asociaciones de vecinos, y el colegio, si bien es cierto que en esta llamada de atención tan además de llamar colegiados, como diciendo, ¿cómo es posible que el colegio esté presente en esta mesa? Hablo con la delegada de la concejalía correspondiente, con Laura Ruiz, y amablemente pues me dijo que nos tenía reservado un espacio para una mesa técnica, donde las conclusiones de esta mesa primera, que es informativa, esta mesa del casco histórico, después los problemas se decidieran y resolvieran ahí.
Pero no es la mesa adecuada, ¿no?
No es, yo entiendo que es que no es, que ella dice que no es la mesa adecuada. Lo que pasa es que yo, a mi insistencia de que era difícil entender que nosotros no estuviéramos presentes, pues ya acabó diciéndome que, vamos, que por hoy, en breve, porque esto fue una conversación de ayer tarde, que hoy recibiría la invitación para la primera mesa que acabas tú de nombrar, ¿no?
Señor decano, el plan de choque puesto en marcha por el nuevo gobierno para desatascar las licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo está dando sus frutos después de todos los pataleos que ha habido este tiempo atrás y que, bueno, pues parece que se hacían oídos sordos.
Bueno, la verdad es que se están notando pequeñas actuaciones. Por ejemplo, ya están informando técnicos que forman parte de la gerencia, pero del departamento de proyectos, no de disciplina, que es donde informan los proyectos, valga la redundancia, para que te den licencia, pero sí están abriendo el campo del personal. Pero el plan de impacto, que es lo que le pidió el colegio al presidente y gerente, todavía no lo han facilitado, si bien entendemos que hay dos déficits, no grandes, sino importantísimos. Uno, que es la falta importante de personal técnico para poder informar. Y el segundo, que no sé cuál es más grave de los dos, es el nivel bajísimo informático que tienen, con lo cual la agilización de papeleo, documento y solicitud de información es muy, muy bajita.
¿Creéis que el decreto de la Junta de Andalucía sobre viviendas ilegales va a resolver el problema existente y se podrán reconducir a la legalidad estas edificaciones?
Esto de verdad es uno de los problemas más grandes que tiene ahora mismo el urbanismo, y más en Andalucía, en particular en Córdoba. Esto ya lo intentó el gobierno anterior, lo inició, y este ha sacado un decreto muy parecido al anterior, que en principio, en reuniones que yo he mantenido en Sevilla, ellos sostienen que lo que, y entendemos todo, que se resuelve es en las viviendas aisladas del suelo no urbanizable y urbanizable, las famosas AFO, pues se va a evitar de un plumazo un problema sanitario importantísimo. Es decir, estas viviendas aisladas o en grupo de dos o tres tenían la fosa séptica, es decir, pues para la depuración de residuos, la tenía al lado, pues a lo mejor de un pozo, la captación de agua para beber, con lo cual había unos problemas sanitarios importantes. Ahora, ¿qué ocurre? Pues con la facilidad de poder conectar agua y energía eléctrica, les van, y alcantarillado, el alcantarillado se puede hacer por una depuración biológica, pues este problema sanitario se corrige. Entonces, a estos señores no le legalizan la vivienda, lo que sí le hace es que la incluye en el registro de la propiedad y se quedan registradas. Pero bueno, sigue siendo una vivienda ilegal, pero permitida, ¿no? Y en cuanto a las urbanizaciones grandes, ahí es donde ya el tema es tan complejo, que hace falta un tema donde una actitud generosa por parte de la administración, a nivel de que se pretende legalizar algo, pero utilizando argumentos legales. Es decir, que un señor, por ejemplo, que se ha ido a vivir a un suelo que no tiene servicios, no tiene equipamiento, pues y que no ha pagado, lógicamente, la cuota alícuota de equipamiento y servicios de agua y de infraestructura, no la ha pagado, ahora le reconducen para que lo haga. Pero claro, lo hace, y como si tiene imposibilidad económica, pues esto es algo que no se puede realizar. ¿Qué es lo que hace falta cuando digo generosidad? La generosidad no es que la administración le regale dinero, la generosidad implica en que le busque una forma de financiación y que en el sistema de actuación no se use compensación, sino cooperación, donde el que dirige el proyecto y lo realiza es la propia administración, y es la que le exige, es decir, que si hay un señor que no paga, es el ayuntamiento, que ya lo ha pagado porque ha pagado la organización, el que le busca para que le pague la parte correspondiente.
¿Y qué ocurrirá con esas tramitaciones de los expedientes en zonas inundables?
Zonas inundables.
¿Otro dolor de cabeza?
Sí, otro dolor de cabeza, que además llega ya un momento que no lo entiendes, porque estás viendo, por ejemplo, que en Sevilla y en Écija son dos ciudades que tienen un suelo inundable y de flujo preferente con una extensión superior a la que se tiene en Córdoba. Sin embargo, ellos sí han llegado a resolver pues el gran problema que aquí todavía no se ha resuelto, que es que esto, según el decreto de 2016, el que tiene que informar es la Confederación Hidrográfica, y estos señores han llegado a un acuerdo con la Confederación, donde, porque además la Confederación, a mí me da la impresión de que no tiene el menor interés por informar, sino que lo que tiene que se tendría que haber acordado es que se fijen los responsables de del ayuntamiento, de la gerencia en este caso, que firmen y darán licencia cuando el proyecto cumpla, que se ha realizado todo según la guía de procedimiento que tiene la Confederación Hidrográfica para zonas inundables.
Estamos en un lugar que es la biblioteca del Colegio de Arquitectos. No sé si es un lugar especial.
Para nosotros sí, yo creo que todos los que estamos aquí presentes le tenemos un cariño especial, porque es un espacio caliente, no ya por el entorno de libros que da, nos aísla mucho del exterior.
Y por la luz que entra por la mañana.
Por la luz que entra por la mañana, y porque es un espacio muy agradable, es un espacio, tiene un cierto romanticismo y cultura, ¿eh?
Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de cierto romanticismo. Espero que haya estado a gusto en este ratito el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito. Gracias por estar aquí y de nuevo gracias por abrirnos las puertas.
Ha sido un placer. Gracias a usted, hombre.